he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor.
Buenos días una vez más, Oklahoma, a través de estos micrófonos. Queremos saludarle una vez más, otro día, a través de esta su estación 890 KTLR, 890 en Oklahoma, y a través de una afiliada que es el 103.7 en el AM. Pues una vez, mis hermanos, una vez más, con el mensaje de este programa que se titula el programa Conociendo el Evangelio, a través de estos micrófonos, una vez con el mandato de Dios para llevarles esta palabra, ¿verdad? Les saluda el hermano Daniel Reyes. Y mi esposa aquí en un lado, que es mi hermana en Cristo, como siempre, ella se presenta sola.
Buenos días, hermanos. Bueno, pues bendecidos, ¿verdad?, una vez más por estar aquí, esprayando, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es un trabajo bendito por el Señor, ¿verdad?, ordenado por Él, esperando que el Espíritu Santo, pues, nos ilumine, nos nutra, nos bendiga, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Reciban bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando, los que están en las cárceles, en los hospitales, por ahí en sus hogares, ¿verdad?, en su trabajo. Pues reciban una bendición grande de parte del Señor Todopoderoso, el que todo lo puede y el que todo lo da, ¿verdad? Vamos a poner en las manos de Él primeramente la Escritura. Padre, bendito sea tu nombre. En este día, Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, como siempre lo hacemos, reconociendo, Señor, que tú eres el único salvador y dador de vida, Señor, el que nos ha puesto aquí por orden tuya, Señor, porque te ha placido a ti. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos nutra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos llene, para poder transmitir, Señor, sus palabras, para poder transmitir tu pensamiento, para poder transmitir tu entendimiento, Señor, porque tú lo has plasmado en esta hermosa palabra que tenemos. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Amén y amén.
Muchas gracias a nuestro Dios, muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, por permitirnos y darnos la oportunidad de tener un programa, ¿verdad?, donde podamos nosotros compartir nuestras experiencias leyendo la escritura y compartiendo cada uno de los temas que compartimos aquí. Les voy a dar en los números para que con toda confianza. Son temas, como siempre yo lo digo, a toda palabra que sea emanada de la Escritura, toda palabra nos confronta, y toda palabra a aquel que no lo confronte y lo haga sentir nada más bien, pero sin redarguir en algún momento el pecado que estamos enfrentando o que estamos practicando, pues cuidado, ¿verdad? Porque entonces la palabra no está haciendo su efecto. Se necesita uno, en determinado tiempo que esté uno escuchando la palabra de Dios, va a haber un momentito en que cualquier cosa de la que se toque te va a redarguir. Y ese es el propósito del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que por medio de es como un detonante en el cual nosotros identificamos que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, porque nos redarguye, ¿verdad? Muchas de las veces nos hace creer que están hablando de nosotros, que se están expresando porque alguien les dijo cómo soy yo, o se siente uno agredido y diciendo, busca uno justificaciones y dice, es que así no es, es que esta palabra no es para mí. Él se la está sacando de la bolsa, ¿verdad? cuando esto sucede es que quiere decir que el Espíritu está con usted y de alguna manera le está mandando un mensaje para que usted empiece a trabajar en ese pecado, digámoslo así, en ese problemita que nosotros no hemos resuelto con Dios, ¿verdad? Tenemos teléfonos aquí en el estudio, que es el 405-616-5857. Una vez más, 405-616-5857. Y un teléfono de larga distancia, 844-654-2121. Una vez más, 844-654-2121. Para que nos dé una llamadita. Yo he estado mucho en oración por medio del consejo de Dios. Vamos a tratar de tomar estas cosas solamente pensando en que vienen en la Escritura y que se exponen de tal manera que usted, por medio de su espíritu con usted, disciérnalas. En programas anteriores yo les enseñé la escritura acerca del diezmo, ¿verdad? Cómo muchos se aprovechan para esta situación. Mas sin embargo, siguiendo las semanas, les puse unos programas acerca de las ofrendas que agradan a Dios. Pero también anteriormente les había hablado de las dispensaciones de los tiempos. Todo lo que es en la Escritura, todo lo que es en la Palabra, lleva una secuencia, mis hermanos. No se puede ir caminando y se te borre enfrente de ti un pedazo de camino para seguir caminando, ¿verdad? Y luego después de la noche a la mañana aparezcas allá, adelante, no tomando en cuenta el pedazo ese que miraste borrado, por así decirlo. No, el camino de Dios es parejo, tiene una secuencia. Desde la dispensación de los tiempos viene esto haciendo tiempos, habiendo pecado en cada tiempo, para que pase al siguiente tiempo, que es la siguiente dispensación. Eso mismo ocurrió en la dispensación de la ley hacia la gracia, ¿verdad? El Señor lo tenía contemplado todo, y para cortar, para brincar de la ley a la gracia, tenía que morir Cristo, tenía que ser diferente. Por eso ustedes escuchan de que el Señor, por medio de su escritura, nos dice, habrán oído, ¿verdad? Habrán oído en aquel tiempo, no adulterarás, no fornicarás. Dice, mas yo les digo, ¿verdad?, que hoy, si mirares a una mujer con malicia, ya habrás adulterado, ¿verdad?, con ganas de estar con ella, no más con el pensamiento la mires, y la desees, ya habrás adulterado. Entonces, la palabra que era de ley antes, el Señor la ha transformado, ¿verdad? Así ha transformado cada una de las cosas. Por medio de Él, antes el pueblo de Israel no tenía el Espíritu. A la venida de Él, recibió el Espíritu. En Gálatas 3:2 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una vez que nosotros pasa la ley, viene Cristo en su muerte. Hoy estamos bajo el Espíritu de Él y ya la ley no nos redarguye la antigua, sino la ley de Cristo. ¿Verdad? Dice, porque ahora, ya no estoy bajo la ley de Dios, o estoy bajo la ley, pero bajo la ley de Cristo. O sea, hoy nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Y todo lo que es la ley de Cristo ya viene a redarguirnos, mis hermanos. ¿Por qué? En el sacrificio, ¿verdad? Los sacrificios de antes de la ley a Dios no le agradaron. Y esto lo podemos encontrar para que se dé cuenta cómo es y con qué razón brincamos de la ley hacia la gracia. El Señor, nuestro Señor Dios, nuestro Padre Celestial, mandó a su Hijo por esta razón. En Hebreos 10, de 5 al 9, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dice: mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones. Lo que antes era de la ley, mis hermanos, que eran los holocaustos y las expiaciones. Dice: por el pecado no te agradaron. Dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice: como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son, fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, muy importante, los cuales son cosas que ofrece según la ley. O sea, lo que fue de la ley no te agradó. Por eso vine yo a morir, por eso me preparaste a mi cuerpo para venir a transformar, para que hoy que estoy muriendo yo, reciban ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué comencé hablándoles acerca del diezmo? Porque el diezmo era parte de la ley, el diezmo era parte de lo forzado, mis hermanos, podría decirlo yo así. Era como un impuesto forzado, ¿eh? Lo cual el pueblo no cumplió. Esa cosa es también lo que a él no le agradó, ni le sigue agradando. Porque ahora se dan cuenta de que ahí está la mina, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios a nosotros nos debe de redarguir, ¿verdad? Entonces, lo que antes era de la ley, tiene que ser redarguir en el Espíritu. Y eso es lo que debemos nosotros de practicar. Cuando el pueblo de Israel murió Cristo, recuerdo que el Señor, saliendo del templo, uno de los discípulos, los discípulos decían: mira, qué majestuosidad es esto. Entonces el Señor ya sabía que él iba a morir. Y por eso le dijo: en verdad te digo, que no quedará piedra sobre piedra. Él ya venía con el mandato de que el templo se iba a ser destruido, porque iba a venir su sacrificio, el de él, el de la muerte en el madero. Entonces ya ese templo no iba a ser necesario, porque ahí se hacían los sacrificios que venían a ser parte de la ley. Como ya no iba a interesar eso, los edificios iban a ser destruidos. Hoy que él iba a morir, era para recibir nosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros hoy que tenemos con nosotros el Espíritu Santo, esas obras de la ley del pasado ya no son justificación para nosotros. En el Antiguo Testamento, en la ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Si usted pone todo su empeño en las cosas de la ley, entonces ya no está aceptando a Cristo. Dice la Escritura, entonces los que quieren vivir bajo la ley, dice, de la gracia han caído. Están menospreciando la sangre de Cristo. Si usted en una iglesia, mi hermano, está forzado a estar presionado, a que le estén exigiendo, y usted lo está haciendo nomás por la exigencia, todos sus pecados, no importa cuánto usted dé, no le sirven para nada ante los ojos de Dios. Por eso el Señor dice, si tienes algo contra tu hermano y vienes a prestarme a mí la ofrenda, déjalo ahí y ve y reconcíliate. Dice, déjalo ahí, ve y reconcíliate con tu hermano. Dice, y una vez reconciliado, ven y entrégame la ofrenda. De nada sirve, hermanos, que usted, Dios, lo esté prosperando económicamente y quiera llenar el templo de Dios si su corazón no ha sido circuncidado, si su corazón no ama a su hermano, si su corazón no respeta a su hermano, ¿verdad? Vamos a enriquecer a nuestros líderes, pero de nada nos va a servir, porque nuestro corazón no está circuncidado. Con el dinero lo único que hacemos, miren, ni compramos a Dios, porque Dios no necesita de nosotros, pero seguramente lo que vamos a hacer es comprar a los que nos dirigen. Seguramente vamos a comprar a los que nos dirigen. Entonces nosotros no estamos ahí para comprar a los que nos dirigen. He recibido yo con tanta pena en mi corazón. ¿De qué he visto yo? Acabo de ser partícipe de una tristeza tan grande, de que hoy los pastores se anuncian, ¿verdad? Se anuncian de que van, que han cumplido años y les gusta que los forren de billetes. Es una tristeza tan grande que hoy se esté prestando el dirigente de la iglesia a hacer eso delante de sus hermanos, ¿verdad?
Sí.
Entonces lo que estamos haciendo nosotros es nada más promover ese tipo de ofrendas que no le agradan a Dios. Mire, cuando fue, mi esposa me está pidiendo la palabra.
Ah, fíjese, hermano Daniel, que es bien importante esto, porque desde el Antiguo Testamento, el Señor Dios, el Eterno, el Padre de todos nosotros, el Padre del Señor Jesucristo, viene y se queja contra el pueblo de Israel. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 13, dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El invocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Y eso lo decía porque el pueblo hacía esto, pecaba, iba y presentaba su sacrificio, se hacía el sacrificio, regresaba al pueblo y volvía a pecar, compraba otro o tenía ganado y ahí va y lo mata de vuelta y regresaba y de vuelta a pecar. Y, o sea, este era un proceso de nunca acabar. Entonces, por eso el Señor se hastió de todas estas cosas. Y ahora en la iglesia estamos haciendo precisamente lo mismo. Pensamos que porque lo que damos materialmente, que porque lo que ofrendamos al Señor materialmente, eso nos santifica más. Y el Señor lo que está mirando es la ofrenda de tu corazón. No está mirando la ofrenda que das en dinero. Por eso dice, miró primero la ofrenda. Miró primero a Abel y luego la ofrenda. Y así nos mira a nosotros. Primero mira nuestro corazón. Mira lo que hemos lo que le estamos buscando, lo que hemos avanzado espiritualmente, porque acuérdense que Dios nuestro Padre es espíritu y a Él lo que le importa es la espiritualidad de nosotros. A Él no le interesa el dinero. A Él le interesa lo espiritual de nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Con qué intención das ese dinero? Porque yo he sido testiga, hermanos, tristemente yo he sido testiga que hay personas en la iglesia que por lo que dan se sienten dueñas de ir y hacer en la iglesia lo que ellos quieren. Entonces, todas esas cositas nos da pie a una injusticia. Porque los que realmente estamos en la iglesia buscando al Señor, buscando una sanidad espiritual, miramos todas esas situaciones. Entonces, fíjense nada más desde cuándo, desde el Antiguo Testamento, el Señor renegaba de eso contra el pueblo. Y nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo y hacemos lo mismo. Buscamos hacer las mismas cosas que el pueblo de Israel. Y luego nos mofamos diciendo, nosotros somos la iglesia. Pues sí, sí somos la iglesia, pero actuamos, creo que estamos actuando igual o peor que... Adelante, hermano.
Este es uno de los motivos. Ustedes se preguntarán ahí en donde nos están escuchando. ¿Por qué les gusta tocar estos temas? No piensen que nosotros no escuchamos, hermano. ¿Por qué les gusta tocar estos temas y no enseñar de la palabra? Pues es la palabra lo que les estamos enseñando, lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios.
Amén.
Lo que pasa es que a usted no le gusta, uh-huh. ¿verdad? Porque redarguye.
Así es.
¿Verdad? Yo me he puesto en oraciones y decidí, por medio de lo que el Señor me da, tocar estos temas, porque el mayor porcentaje de los cristianos no se quedan precisamente por esto. O sea, no estamos atrayendo el verdadero pueblo de Dios, o no se está transformando la gente por estos temas, porque hay mucha gente que no tiene, decía una hermana mía, ni un 5, y se arrima ahí nada más para que le vaya peor.
Uh-huh.
La intención de Dios en la palabra no es para que nos bendiga económicamente primordialmente, mis hermanos. Es para que nos dé a conocer su evangelio, su sacrificio. Rindamos nuestros corazones hacia Él, sí. Hacia su palabra, a su conocimiento. Él no nos está pidiendo dinero. El dinero viene después.
Sí, él lo
mire,
así.
Cuando Cristo murió, que se derribó el templo, que hubo una dispersión en todos los países alrededor de Jerusalén, de Israel, ya no había sacrificios, mis hermanos. ¿A quién le pedían el diezmo? ¿A quién le pedían esas ofrendas? Cuando el apóstol Pablo sale a las naciones a declarar la palabra del Señor que se le había dado, comenzó por los judíos, pero los judíos no lo quisieron escuchar, porque ellos estaban empecinados en querer seguir la ley. Entonces dijo, los hago partícipes de la pérdida de ustedes mismos, sobre su sangre ustedes mismos responderán. Dice, hoy yo me voy a los gentiles. Y empezó a pasar la palabra. En el entretiempo que estaba pasando la palabra, mis hermanos, acá en el lado de Jerusalén, estaban teniendo dificultades porque eran perseguidos y se escondían en cuevas, en casas hacían sus reuniones para conocer el evangelio de Cristo. Porque ahora ellos sabían que ya no iban a estar bajo la ley, aquellos que habían escuchado a Cristo, pero también los judíos. Ellos mismos fueron perseguidos, aún siendo judíos.
Uh-huh.
Y Pedro no encontró diferencia en eso. ¿Verdad? Empieza a esparcir la palabra, ¿verdad? Y al ir esparciendo la palabra por todas las iglesias, miren, aquí en mi Biblia, tengo un mapita que lo voy a ver mientras sigo hablando, ¿verdad? Entonces, esparciendo la palabra, en el tiempo que él estaba visitando creando las iglesias, visitando los pueblos, ¿verdad? Tuvo que subir hacia arriba, hacia el lado noroeste, ¿verdad? Donde se encontraba Antioquía y todas las que ahora es Turquía, toda la parte norte, de este gran hemisferio al que él salió a predicar la palabra, donde estaban las iglesias de Galacia, donde estaba, donde fue Galacia, donde estaba la iglesia de Colosas, donde estaba todas esas iglesias que habla el apóstol Juan, ¿verdad? Que es la de Pérgamo, la de Teatira, la de Sardis, la de Filadelfia, la Odisea, Éfeso, todas esas que estaban en esa parte, ¿verdad? De Galacia. Y luego las de Grecia, donde estaba Filipos, Macedonia, Tesalónica, Acaya, Corinto. Cuando él empieza a visitar todos estos pueblos, hermanos, a ninguno de ellos les habló del diezmo. ¿Por qué? Porque él sabía que el evangelio de Cristo era conforme a la piedad, era totalmente diferente, ¿verdad? Tanto que agradece esto. Fíjense lo que les dice a los Filipos. Él considerando que era totalmente diferente el alimentar de la iglesia en términos económicos. En el capítulo 4, versículo de 10 al 19, ¿verdad? Les escribe a los filipenses y les dice esto, mis hermanos. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí. Él les estaba agradeciendo a los filipenses, ¿verdad? Que se estaban encargando de sus necesidades. Y el pueblo de Filipo, ¿verdad?, se lo había solicitado. Dice: de lo cual también estabais solícitos. O sea, ustedes me lo han solicitado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos habían sido circuncidados y habían recibido el Espíritu Santo y estaban pidiendo bajo esa transformación una oportunidad de que la gracia que habían recibido dejara el apóstol Pablo, que se la demostraran cómo los había transformado el Señor, ¿verdad? Y dice: ustedes estaban solícitos, dice, pero faltaba la oportunidad. Mas él de su corazón les dice: no lo digo porque tenga escasez. Dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando uno tiene a Cristo, mis hermanos, en su corazón, se conforma uno con lo que Dios le da. Aprende uno a vivir en abundancia cuando Dios te bendice, ¿verdad? Y cuando no lo desea de esa manera, la bendición del Espíritu está dada. La transformación en nosotros está dada y lo aceptamos. Decimos: Señor, que se haga tu voluntad, y según usted así lo decida, esas vicisitudes paso. Sé vivir humilde y sé tener abundancia, debe decir uno. En todo y por todo, como el apóstol Pablo, en todo estoy enseñado. Así estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, le dice a los filipenses: bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, que iba visitando a él, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Dice, sino vosotros. Les estaba agradeciendo de manera muy profunda cómo ellos se habían encargado de ellos. Dice, aún. Dice, cuando partí para Macedonia. Vamos a la
Gracias por sintonizar KTLR Oklahoma City en AM 890, FM 103.7 y en línea por KTLR.com.
Ahí está la identificación de la radio. Perdón, es que me está haciendo señas aquí mi hermano, que nos dirige los... Entonces, les decía, mis hermanos, que la abundancia en el espíritu, la transformación en el espíritu de los filipenses, había surtido efecto por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y también les dice, ninguna iglesia participó, ¿verdad? Cuando partí para Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica, fíjense, partió para Macedonia, le ayudaron. Y lo dice, a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas de dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él estaba consciente, mis hermanos, que con la transformación en el espíritu, ¿verdad?, el hermano da de corazón y estaba agradeciéndole a Dios y buscando frutos. Cuando uno pasa la palabra, hermanos, lo primero que uno quiere ver, ¿verdad?, en su hermano es que tenga frutos. Pero no es de mí de que si usted no tiene frutos, yo exigírselos y sacárselos a fuerzas, mis hermanos. Eso no es de Dios. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, ahí es donde le viene lo bueno. Después de que tú recibes el Espíritu, después de que Dios te transforma tu corazón y te redites ante la gracia de Él, y ahora quieres ser partícipe del crecimiento de nuestra iglesia, ¿verdad? A los que vas a bendecir, claro que son a nuestros pastores, desde luego. O sea, yo no estoy en contra de que el pastor de alguna manera reciba sus dádivas, y máxime cuando él está trabajando en de tiempo completo en la palabra de Dios. Dice el mismo apóstol Pablo, será mucho que les pida, dijo, o será mucho recibir yo algo, dándoles yo el evangelio. Dice, pero no abuso de eso, ¿verdad? Pero dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando nosotros estamos dando, es una promesa del Señor, pero es en la transformación de nuestro espíritu. Les pregunto yo esto, mis hermanos. ¿Por qué los filipenses se tenían que preocupar por Pablo? Si había diezmo. Si en aquel entonces manejaban ellos el diezmo, ¿por qué tenían que preocuparse si dinero había? Seguramente Pablo, donde andaba, cuando andaba en Éfeso, cuando andaba en Macedonia, cuando andaba en Colosas, cuando andaba en cualquier iglesia, hermano, en esos tres viajes misioneros que hizo. Si había diezmo, ¿por qué tenía que pedirles? ¿O por qué tenía que recibirles? ¿O ellos por qué se tendrían que preocupar? ¡No había! No estaba el diezmo porque el apóstol Pablo, él ya sabía que no estaba bajo la ley, que ahora será sobre la ley, pero la ley del Espíritu, la que te hace que tengas las ganas de dar. Mire, aquí agradece en 2 Corintios capítulo 8, y para eso está el capítulo 8, ¿verdad? El capítulo 8 de 2 Corintios, para eso está el capítulo 9 de 2 Corintios, para eso está el capítulo 16 de la primera de la carta a los Corintios, que es lo que vamos a leer ahorita, para que usted se dé cuenta, mis hermanos, que hoy la ofrenda que a Dios le agrada es la transformación primero. Por eso dice, buscar el reino, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, nos hacemos justos, nos hace justos Él, y nos trae una justicia en reconocimiento y nos la planta en nuestro corazón, y por ende nosotros nos hacemos justos ante el pueblo. El apóstol Pablo, en reconocimiento de todo esto, le escribe a la carta a los Corintios, y le dice así mismo, hermanos, en el capítulo 8, versículo 1 al 24, está agradeciendo la generosidad y al mismo la generosidad de Macedonia y de Acaya, y al mismo tiempo le está recomendando al pueblo de Corinto, ¿verdad? A la iglesia de Corinto, de los corintios, que lo que han sentido en su corazón lo efectúen como lo ha efectuado estas iglesias. Y mire lo que les dice. Dice así mismo, hermanos, capítulo 8, ¿verdad? De la segunda carta a los corintios, del versículo 1 al 24. Dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Les escribe a los corintios y les dice, quiero hacerles partícipes a ustedes de la gracia que han recibido los macedonios. Dice que en grande prueba de tribulación, dice la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, a pesar de que esa iglesia estaba totalmente pobre, dice, abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, no importa cuando te toca el Señor y te transforma tu espíritu, no importa que no tengas, tienes ganas de dar. Pero tiene que ser bajo tu corazón, bajo tu propia decisión. Nadie te tiene que estar apuchando. Porque si lo hacemos así, mis hermanos, entonces estamos recibiendo un pago porque aquella persona pertenezca a la iglesia. Cualquier gente se va a sentir comprada por ese detalle. Y si nosotros, en nuestro corazón, tenemos ganas de que alguien nos dé dinero, bienvenido. No importa que yo no tenga transformación, dame, y dame, y dame. Y no va a haber llene, mis hermanos. Dice en el versículo 3, dice, pero doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas. O sea, a pesar de que eran pobres, a pesar de que tenían dificultades, dice, han dado conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál era el servicio para los santos, hermano? El servicio de la ofrenda, de las necesidades. Nosotros seguramente en nuestra iglesia tenemos gente bendecida. Yo soy uno de ellos, mis hermanos. ¿Verdad? Les he participado a ustedes aquí que yo tengo una compañía de construcción de casas nuevas. A veces hay vacas gordas, a veces hay vacas flacas. Ahorita estamos enfrentando una situación desesperante porque están quebrando bancos, ¿verdad? Pero yo confío en el Señor de que Él suplirá. Y no por eso vamos a dejar de prescindir de este programa para estarles comunicando la palabra de Dios. Yo le he dicho al Señor, aunque sea nomás que eso salga, mi Señor, pero vamos a con tu bendición, con tu ayuda, a seguir, que nos sigas proveyendo, a seguir pagando este programa, a seguir adelante. Las cosas no son fáciles para nadie, mis hermanos. Así eran los macedonios. Le estaban pidiendo al apóstol Pablo que les concediera el privilegio de participar en el servicio para los santos, para los más necesitados. El apóstol Pablo estaba encargado de distribuirlo. Nos vamos a dar cuenta aquí cómo es que participaba él y cómo es que daba cuentas. Dice, y en el versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice en ese versículo 5. Como los macedonios, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Para que vean que primero reconocieron la gracia y la voluntad de Dios y después a nosotros, dice. O sea, primero se hicieron cristianos de verdad, vino la transformación en el espíritu y hasta después mostraron su gratitud.
No puede llegar una persona a recibir la palabra y luego voltearla con las patas para arriba, perdón por la expresión, mis hermanos, y sacudirlo para que se le caiga todo lo que trae en los bolsillos, ¿verdad? Dice, de manera que exhortamos a Tito, Pablo exhortó a Tito para que tal como comenzó antes a sí mismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Les estaba escribiendo esta carta a los filipenses y les estaba diciendo, así como los hermanos de Macedonia, así como ustedes, ¿verdad? Se han comprometido. Dice, hoy estamos escogiendo a Tito para que vaya, porque así como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, la gracia que ahora ustedes han recibido y que se ha transformado en vuestros corazones, ejecútenla. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe. Fíjense primero lo que él hace partícipe. ¿En qué se han transformado en ellos primero? Dice, como en todo abundáis, abundan en fe, mis hermanos. Dice, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, dice, abundad también en esta gracia. Como tú ya abundas en fe, como tú ya abundas en palabra, en ciencia de Dios y en todas las solicitudes que el Señor te ha dado en tu corazón, así también abunda en esta gracia. O sea, ¿en qué gracia? Ten la gracia también de agradecerle a Dios, bendiciendo a los pobres, a los demás. Cuando tuvo el apóstol Pablo, mis hermanos, esa reunión con los altos jerarcas, dentro de ellos, los más reconocidos, los baluartes, las columnas, el apóstol Pablo fue y se juntó con el apóstol Pedro, y todos ellos, que eran las columnas baluartes, ellos le encargaron y le dijeron, nomás ahí te encargamos que no te olvides de los pobres. Dice el apóstol Pablo, sigue en el versículo 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Les está diciendo, no les estoy ordenando. Dice, solamente que ustedes deben de demostrar su sinceridad y su crecimiento. ¿Verdad? Así es. Seguramente cuando el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, quiero pensar que el Señor le dijo, cuando vayas allá y des el mensaje que te estoy dando, tú vas a ver la gracia que yo pongo en cada uno de los corazones de tus hermanos. Que entonces cuando reciban esa gracia, van a sentir la necesidad de proteger a los más pobres. De que cuando tengan en abundancia, tengan la necesidad en su espíritu de ayudar a sus hermanos más pobres. Dice en el versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Pone de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo dice, imitadme a mí, como yo imito a mi Padre. Si el Señor estaba, que era el Señor, y abundaba en riquezas, y aún así se hizo pobre por bendecirnos a nosotros. Eso es lo que debemos de imitar. Pero nadie nos debe de obligar si no somos transformados. Porque entonces vamos a tener una iglesia que no es transformada, que vive a concupiscencia de este mundo, que siempre quiere estar enriquecida de bienes materiales y no bienes espirituales. Buscan primero la transformación en bienes materiales y luego después se entregan a dar porque Dios los está bendiciendo. Y no hay una transformación genuina porque siguen queriéndose enriquecer. Y allí está el problema. El problema de que estas personas van ocupando puestos y llegan a puestos importantes donde son nuestros dirigentes, pero no están transformados y ahora lo que buscan es el dinero nada más. Cuando lo tienen en sus manos, lo único que buscan es enriquecerse y dejar al pueblo de Cristo, en no preocuparse más que para sus propias necesidades. Compran casas, compran aviones, ¿verdad? Y hay gente bendecida dentro de la iglesia que está pasando por lo mismo, y para que los dejen ocupar puestos, para que sean jefes de la alabanza, para que sean jefes manipuladores, de los que barren, están al servicio de aquellos que están arriba. Ese es el problema. El problema de la iglesia ha llegado a un punto donde nos hemos corrompido. No ha llegado la transformación de nuestros corazones, la transformación de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pedro, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y les dice en el capítulo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Hoy en la iglesia, a los transformados de Cristo, no nos tienen que decir a nosotros cómo actuar. Hoy nosotros nos buscamos el dinero poco que traigamos en la bolsa y lo damos para el servicio, el crecimiento del evangelio. No el crecimiento de la corrupción en la iglesia, sino el crecimiento del evangelio, el crecimiento de la esparción de la palabra, el crecimiento de nuestra forma espiritual, en nuestra manera de vivir. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, dice el apóstol Pablo en el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que tiene, no según lo que no tiene. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que tiene, no según lo que no tiene. Yo no puedo ser el pastor, yo no puedo ser el dirigente y quitarle a todos mis hermanos y pedirles según lo que no tiene. Tengo que aceptar según lo que tiene. Tengo que saber que mi hermano está necesitado y es necesario que hoy yo ponga mi espíritu antes de quitarle todo lo que trae. Sé que la iglesia necesita de dinero para la función. Pero si las necesidades y los vituperios y todas las cosas que está pasando mi hermano no le permiten, yo no puedo tener una iglesia que quiera que crezca forzada. Yo no quiero tener 1,000 miembros de mi iglesia si mis hermanos están padeciendo necesidad, los necesitados. Quiero que crezca ¿cómo? Quiero que crezca en palabra, quiero que crezca en abundancia de gracia en su corazón, o quiero que crezca en cantidad, no importa que estemos vacíos. Mis hermanos, debemos de crecer en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Debemos de saber que existen estos capítulos, los cuales el ratero que quiere aprovecharse, el que dice la palabra, dice: el que no es el pastor, el asalariado. ¿Por qué lo menciona de esa manera, mis hermanos? Porque está sobre el dinero, porque él quiere su salario. Él no quiere que la iglesia de Dios crezca en abundancia de espíritu. Nosotros estamos necesitados de espiritualidad. Sigue el apóstol Pablo. Dice, fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Dice, porque no digo esto, para que haya para otros holgura y para otros estrechez. Él nos está recomendando que nosotros tengamos un corazón lleno de gracia. Y al mismo tiempo dice, para que no haya, dice, porque no digo esto, para que haya para otros holgura y para otros estrechez. Él no quiere, mis hermanos, que haya pobres y ricos, para quitarle al que no tiene y darle al que más tiene, no. Él quiere para que la abundancia de su corazón, ¿verdad?, sea partícipe para aquellos que no tienen, y les habla a los que tienen. En el versículo 14 dice, sino para que en este tiempo, dice, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad. Nos está enseñando que nosotros en el Evangelio, nosotros, nuestros hermanos, nuestros dirigentes, empiecen a reconocer dónde está la necesidad y dónde está la abundancia. Y donde esté la abundancia, con un corazón contrito y humillado, venga la abundancia de ellos y suplan la necesidad de los que no tienen. Es mucho pedir eso, hermanos. Es una palabra fuerte que yo les doy. De verdad soy tan duro pidiéndoles que identifiquen eso en sus iglesias. A Dios no le interesa el dinero. A Dios le interesa tu corazón, que tengas un corazón constricto y humillado, que te avergüence de que te quieras saciar tus bolsillos y que mires a tu hermano ahí necesitado y que no lo bendigas. Lo que quiere el Señor Jesús es la transformación de nuestro corazón por medio de su palabra. No te vas a ganar el cielo con eso. Porque el Dios de nosotros mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, porque nosotros batallamos para tener ese sentimiento bajo nuestra propia concupiscencia para llegar a ese punto. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación. Dice, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, participó para ir a vosotros. O sea, siempre va a haber alguien dispuesto que diga, hermano, si quiere, yo llevo esa donación. Esos son los colaboradores que tenía el apóstol Pablo, mis hermanos. Esos eran los colaboradores, los que estaban a la par del sentimiento del cristiano, a la par del Espíritu de Dios, cómo se movía en cada cristiano. Miro dádivas en ti, yo me ofrezco para ir a llevar esa ofrenda, ¿verdad? Y dice, llevar este donativo que es administrado por nosotros. Pero fíjense bien lo que dice y que nadie nos participa de esto. Estos capítulos no los leen, mis hermanos. ¿Por qué no los leen? Porque se van a dar cuenta y nos van a abrir los ojos. Dice, y para demostrar vuestra buena voluntad, dice, evitando, lo vamos a leer otra vez desde el 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias, dice, compañero de nuestra peregrinación, Tito, estamos hablando de Tito, para llevar este donativo que es administrado, fíjense bien, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, para que nuestro Señor se gloríe de que ha sido transformada esa iglesia hoy en el Espíritu y tiene ganas de dar. Dice, y para demostrar nuestra buena voluntad, ahora habla de ellos, los colaboradores que van a llevar esa ofrenda, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, para que nadie nos censure. En otras palabras, se las transformo y le está diciendo, para que nadie hable de lo que nosotros administramos. ¿Y saben cómo nos van a tapar la boca todos nosotros, aquellos que administran las riquezas de Dios de forma espiritual y material? Dice, procurando hacer las cosas honradamente. no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Cómo aquí el apóstol Pablo dice esto? Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Yo tengo que tener un espíritu afable a las cosas de Dios y tengo que demostrarle a Él, que me está viendo desde el cielo, que yo administro bien sus dineros, que administro bien su palabra. Pero también dice, delante de los hombres. Hoy ya no nos quieren dar cuentas de nada. Todo lo que se recaude, nosotros no tenemos el derecho de hablar, porque ellos son los administradores, ellos son los que fueron escogidos por Dios. ¿Qué pasa, mis hermanos? Nosotros, los que administramos la palabra, ¿qué daría yo, mis hermanos, por no darle esta palabra a usted? En mi carne, para que usted no supiera que el apóstol Pablo se mostraba delante de los hombres y les enseñaba todo lo que había que administrar. Miren, esto es lo que el Espíritu de Dios ha fructificado para la iglesia de Dios. Hay abundancia para darle a los pobres, para que sea, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que todos ponían todo lo que tenían y se dividía según las necesidades. ¿Por qué vituperan la palabra del Señor? ¿Por qué vituperan la palabra de Cristo, que nos ha enseñado bajo el Espíritu de Dios a ser totalmente diferentes para que crezca nuestra iglesia de manera espiritual y después de manera económica, si así lo quiere el Señor, de manera material? Y había testigos ahí. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Dice, y ahora mucho más diligente para mucha confianza que tienen en vosotros. O sea, escogía gente santa, gente con una calidad para que hiciera estos servicios. Hoy lamentablemente escogen a cada pelafustán que ni siquiera es cristiano, nomás porque es su amigo. Hoy tenemos que tener gente santa haciendo las cosas de Dios. Todos somos pecadores, mis hermanos. No estoy diciendo, pero por eso en la carta a Tito, en las cartas pastorales, el mismo apóstol Pablo, que sean irreprensibles, hombres y esposos de una sola mujer, que sean no ganancias deshonestas. Todas esas cosas tenemos que procurar nosotros bajo el Espíritu de Dios hacerlas. Por eso el Señor, tengo una escritura aquí que me falta muchísimo. El Señor no se fija en el dinero. Miren, tanto no se fija en el dinero que cuando miró a la viuda pobre, a la anciana, ¿verdad? Miraba a todos los que tenían dinero y le echaban mucho dinero, mis hermanos. Mas sin embargo, él fijó su mirada en la viuda y dijo, miren, ella nada más echó dos blancas. Dice, ella ha dado más que todos porque dio todo, de su corazón lo dio todo. Aunque eran dos moneditas que tal vez no valían nada, mis hermanos, para él valía mucho, porque él miraba en su corazón que había sido transformado, que tenía fe en la providencia del Señor. Nosotros es lo que tenemos que tener, fe en la transformación del Espíritu para que la providencia llegue a nosotros. Pero estos versículos, como el que le voy a leer, los utilizan para enriquecerse. Mis hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Hay tanto que hablar. Vamos a seguir con esto. Y de una vez, antes de que me vaya de aquí. De mi parte, está dada la palabra. ¿Perdón por ello? Yo sí. El que no pide perdón es el Señor, porque es su palabra limpia. Más bien, Dios los bendiga y que tengan un buen día. Seguiremos hablando de estos temas fuertes. Ese es mi mandato. ¿El suyo cuál es, mi hermano? Pídaselo al Señor. Que Dios los bendiga y tengan muy buena tarde. Bye bye.